e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Soy Humberto Rodríguez, les hablo desde Florida, Estados Unidos, y esto es Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Me acompaña hoy desde Argentina, desde Buenos Aires, una señora que todos conocen aquí, porque ya vamos, es algo que es cotidiano en este programa, ¿verdad? Yo creo que todos conocen a Graciela Caruncho. Graciela, ¿cómo andas?
¿Cómo andas, Humberto? Un saludo grande a la audiencia, que los extraño mucho. Pero bueno, esto es lo que podemos hacer y lo hacemos. ¿Verdad, Humberto?
Claro que sí. ¿De qué vamos a conversar hoy, Graciela? Cuéntame.
Y vamos a hablar de la ética y de la moral. ¿Qué es la ética? Si se diferencia de la moral. Y sobre todo, yo apelo a una conversación conjunta entre vos y yo, pero después me gustaría dar ejemplos de cómo yo encaré personalmente algunas situaciones, porque esto pasa por uno mismo, ¿no? Cada uno tiene que llevarlo a la vida cotidiana, a nuestro aquí y ahora. ¿Te parece, Humberto?
Claro que sí, adelante.
Muy bien. Bueno, yo quiero compartir esto con vos. Históricamente, a mí, yo soy politóloga, vos sabés, ahora me dedico a escribir, pero yo soy politóloga. Históricamente, a mí siempre, bueno, los profesores en la ética y la moral son lo mismo. Para los antiguos griegos no había diferencia. Y yo planteé siempre esto. Para los antiguos griegos, estamos hablando de la polis griega Atenas, que es el ejemplo que se da en la historia, y vos me vas a acompañar con tus conocimientos en explicarlo esto bien, los atenienses no diferenciaban vida pública y privada. De hecho, su vida pública y su vida privada era la misma. Había una transparencia total. Esto en cuanto a la conducta, según las definiciones que encontré hoy, porque yo siempre sostuve, ahora tenemos una ética, que sería lo público, lo social, lo institucional, si querés, aquello que está y que uno dice, ay, qué poca ética. En general uno cree que está hablando de valores establecidos o normativos. Y la moral dice que en conducta moral se refiere a un fuero íntimo. Por eso se dice en mi país que no se puede someter a juicio la moral. ¿Por qué? Y porque mientras no sea pública ni afecte cuestiones generales de la sociedad, lo que vos hagas en tu vida privada es asunto tuyo, pasa por tu moral. Ahí hay una diferencia. ¿Estás de acuerdo conmigo, Humberto?
Estoy de acuerdo. Lo moral es más íntimo, es más personal, es más interno. Lo ético, o por eso es que, vamos, se combina en una asignatura que se enseñaba en mi época, que se llamaba moral y cívica, ¿verdad? La moral es la parte interna, la parte de cómo se debe comportar uno de acuerdo con sus propios pensamientos, su propio sentido común, su propio sentido de culpabilidad, etcétera. Y la cívica es cómo se debe comportar uno en relación al resto de lo que te rodea, ¿verdad? Tu entorno, a tu país, a tu vecino, todas tus cosas. Así que eso era una asignatura que se enseñaba antiguamente. Yo creo que hoy en día eso no se enseña ya.
Hoy en día me parece que lo que pasa es que hoy en día se toma, por ejemplo, sociedad y Estado, se cara con distintas asignaturas, pero está en los contenidos de todas las materias, en mi país. Hay unas diferencias entre lo que es cada uno, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, las provincias en general, pero con los lineamientos generales está incluida en cada una de las asignaturas, y cada profesor se ocupa de la conducta ética, y voy a dar un ejemplo. La conducta ética para un profesor se vio en la sala de profesores, yo tuve que ejercer, porque yo hice investigación y docencia muchos años, pero cuando llega un profesor y tiene que entrar a un curso, le dice, permiso profesor, ¿puedo pasar? Y el otro le dice, sí, cómo no. En realidad ya nos vimos y ya nos saludamos, pero frente al alumnado, nosotros no nos vimos ni nos saludamos. Entonces debemos demostrar cómo es la conducta social, y esto tiene que ver con la ética.
Claro, todo tiene que ver con la ética en cuanto al comportamiento externo, ¿verdad? Porque es cuestión de cómo usar los cubiertos en una mesa, cómo tratar a las personas mayores, cómo son muy cositas que uno aprende, que aprende en la casa. Eso se aprende primero que nada en la casa, en las costumbres, que es otra cosa que se ha perdido mucho, porque antiguamente se sentaba la familia a la mesa, el padre presidía, se servía en bandejas, el padre servía primero, pasaba alrededor de la mesa, la bandeja, todos se fueran sirviendo, etcétera. Hoy en día comen cuando pueden y usualmente no comen juntos, comen distintos, comen parados a veces, qué sé yo. Ha cambiado mucho o sea, la vida era mucho más sosegada antiguamente de lo que es hoy en día es mucho más rápida, en algunas cosas mejores, en otras peores, ¿verdad?
Estoy de acuerdo y te diría más, eso sería lo que nosotros a veces no nos damos cuenta y se llama protocolo. El protocolo es cómo servís la comida, cómo te sentás, te enseñaban a usar los cubiertos, y tiene que ver con la ética, si ciertas conductas, cómo se habla. Lo veo mucho cuando voy a conciertos, a veces hay gente que no sabe cuándo aplaudir. Y no se dice bravo, o se dice bravo, o hay un momento para aplaudir. Todo eso tiene que ver con una conducta ética, relacional, que se llama un protocolo, es decir, formas comúnmente compartidas. En la toque de la moral, sí, es ya tu fuero completamente íntimo. Yo digo que la moral tiene que ver con lo íntimo, porque muchos dicen, yo no hablo de mi vida privada. Bueno, yo de mi vida privada puedo decir, ay, operé al perro, es mi vida privada, o tengo que operar a la mascota, es mi vida privada, por decirte algo que no tenga ninguna connotación demasiado personal, pero yo no voy a contar pormenores de otras cosas, se entiende, ¿no? Si hay cosas privadas que uno hace, conversa o sociabiliza, porque no conforman la moral.
Pero más allá, Graciela, más allá de contarlo o no contarlo, yo creo que el cerebro tiene dos hemisferios, ¿verdad? El hemisferio,
así es.
El hemisferio del cerebro consciente y el subconsciente, vamos a definirlos así. Y entonces, lo que tú haces con tu hemisferio consciente tiene que estar de acuerdo con tu hemisferio subconsciente, porque si no te sientes culpable, eso tiene un precio, eso crea un daño. Así que es importante actuar. La moral te dice que debes actuar en forma de lo que tú tienes inculcado en tu cerebro inconsciente de cómo se debe actuar. Cuando no lo haces, pues hay desequilibrio.
Claro, tal cual. Yo te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, de conducta ética que yo considero que tuve, que fue pensante. Mi país, por ejemplo, hay muchas discusiones entre, viste, el federalismo, y yo recuerdo, por eso hice hincapié en que soy politólogo, en muchos congresos, hace años atrás, se discutía si esto, que aquello, lo otro, el federalismo y demás, y yo, vos sabés de historia, Humberto, mi país, tuvo siempre la dicotomía entre unitarios y federales, desde la época rosista, esto es histórico. Yo soy unitaria, yo amo mi Buenos Aires, yo amo la vida citadina, yo amo ir a una quinta, pero una quinta en Buenos Aires es ir a la ciudad, a un retiro de la ciudad, pero sigue siendo ciudad, ¿entendés? Vos tenés lo mismo que tenés una ciudad, no es el campo del interior. Pero cuando hacemos reuniones, yo me enfrenté a esto que es mi yo, como vos lo definís de una manera, yo defino en cuanto a lo que yo quiero, pero que tal vez no le haga bien a otros. Entonces me dije, yo soy unitaria, yo amo a mi Buenos Aires, pero la realidad es que necesitamos en la Argentina y con la dimensión territorial que tenemos, que el federalismo esté a disposición de todos, porque en el federalismo, en esa organización social, hay un principio ético de diversidad que uno debe respetar. Y por otro lado, el sentido común me indica que en la diversidad yo crezco. En cambio, en esto absolutamente pautado de ser todos exactamente iguales, peinarnos igual, comer igual y todo igual, no podemos crecer. Así nos vamos diferenciando, respetando, pues diciendo, bueno, no comparto esto, pero está bien, a vos te gusta, a mí no. Y esto nos hace bien en la convivencia. que me parece que todavía no lo entendió nadie, ni siquiera los políticos, porque los filan a todos, vestiditos igual, con el guardapolvos idéntico, con todo idéntico. No, justamente es como las Olimpiadas. Pasan las banderas, pasan las vestimentas, pero caminan como quieren. O bien, como yo tenía en mi infancia, somos gente grande, los colegios desfilaban, pero cada uno tenía su pasito. Algo así como las comparsas que todavía hay en Buenos Aires. Tienen sus pasitos, sus bailes. Esto era desfilando un paso en un colegio. O bien, todos caminando con la bandera, con un vestido igual, pero no todos exactamente igual. Porque eso nos quita crecimiento social. Y ahí me basé para tomar una decisión. Yo soy yo, yo quiero esto, pero entiendo que el bien común, el bien en el que todos participamos, requiere esto. Entonces, el sentido común y la ética me parece que van juntas. El sentido común como ese lugar donde todos los sentidos tienen algo que es igual, es decir, es lo mejor en realidad, aunque no sea, no sea lo que me gusta. Y ahí estamos en esas inteligencias que vos llamás consciente e inconsciente, yo llamo inteligencia racional e inteligencia emocional. Es lo que a mí me gusta, son mis emociones, me dicen eso, pero mi racionalidad, esa inteligencia que es racional, me dice, no, tenés que saber también respetar al otro, y eso es conducta ética. No sé si estás de acuerdo conmigo, Humberto.
Claro que sí. Ahora, fíjate, Argentina tiene un caso único, y eso que tú estás mencionando, porque Buenos Aires tiene más o menos la mitad de la población de todo el país, ¿no? En la Argentina.
Sí, Buenos Aires es un cono urbano, es un cono urbano, digo, porque Buenos Aires tiene un área, sea ciudad de Buenos Aires o aledaños, es densamente poblada. Después, a medida que te vas alejando, ya son pueblos, no aldeas globales, pueblos, y ya va bajando la densidad de población. Después tienen los campos, no te olvides que el oeste de Buenos Aires es llanura pampeana, y están los campos en todo alrededor, porque...
Pero recién me refiero, la provincia de Buenos Aires es más o menos la mitad de la población de los...
Sí, la provincia de capital y provincia de Buenos Aires es, tal cual vos lo decís. Sí. Y con los componentes que tenemos, sí. No solo europeos, ahora tenemos componentes latinoamericanos.
Sí, claro, la inmigración, vamos, es un... la diversidad ayuda, no cabe duda, y enriquece, y todos somos distintos, pero lo básico fuera de la inmigración y de otras sociedades que se van uniendo es el desarrollo del individuo contrastado, debo decir que no me salía la palabra, el desarrollo del individuo contrastado con el desarrollo de la sociedad, o sea, del entorno, de como tú dices, el individuo tiene que desarrollarse. Porque es el que más puede crecer, y al buscar su propio bienestar, desarrollarse a sí mismo, entonces, claro, tiene en ciertos modos, en ciertas cosas, en ciertos asuntos, que conformarse a un grupo al que pertenece, porque todos nos queremos y pertenecemos a distintos grupos. Pero no se puede matar, creo yo, esa cosa individual, ese afán que cada individuo tiene de hacerse mejor, de mejorarse en todos los sentidos, de inventar algo, de aprender más, de ser el primero. Si tratas de matar eso, tratas de que todos seamos iguales y no haya primero ni segundo, pues entonces se pierde mucho y la sociedad no avanza.
Claro. Yo creo que hay que tener un equilibrio, Humberto, entre la entidad personal, el individuo, que tiene derechos, que no por estar solo y ser individual, el grupo, yo tengo una frase por los perritos, cuando yo estoy en un grupo de perritos, pero digo, juntos somos más para rescatarlos, pero no mejores. Es decir, a ver, ¿qué conducta voy a tener? ¿Lo voy a rescatar, pero después no lo puedo tener y lo dejo? No. Es decir, hablo de la responsabilidad en eso. Por lo que te quiero decir es que tampoco es cuestión de que el número socave el derecho de un individuo. El individuo tiene un derecho, el grupo también, pero el individuo no tiene. En mi país es muy importante los derechos individuales, de hecho, el mundo institucional es muy importante, con sus connotaciones éticas, que quiero decirte, uno al pertenecer, un individuo al pertenecer a una institución, se encuentra a veces atado para muchas cosas. Cuando vos estás fuera de una institución, llámate artista, llámate autónomo, llámate como quieras, uno puede hacer un montón de cosas que le dan más libertad. Pero la conducta ética la tiene que tener. Y la moral, reservarla a su fuero íntimo, como yo te dije. Y ahí todos, como vos dijiste, la diversidad que tiene Buenos Aires, hace que convivamos. Y hasta disfrutemos. Yo he conocido comida mexicana porque conocí mexicanos. Y esa es cultura.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales a través de iberoamerica.com y radiogeneral.com. Por supuesto, uno aprende de las demás culturas, no cabe duda. Pero lo que yo me refería antes es que uno no puede tratar, hay gente que confunde, quiere igualdad de resultados. Y no, es imposible tener igualdad de resultados en nada, porque todos somos individuos y tenemos distintas capacidades, distintos anhelos, distintos esfuerzos, distintas cosas. Y cada individuo tiene que desarrollarse a sí mismo y tratar de... lo que hace falta es que cada individuo tenga oportunidades, igualdad de oportunidades, pero no puedes pretender, nadie puede pretender nunca que haya igualdad de resultados, porque no, es imposible.
Exacto. Estoy completamente de acuerdo. No completamente. Porque todos, en mi país, te voy a hablar, yo no voy a generalizar el mundo, por lo general, en mi país, se confunde lo individual con lo grupal. Es decir, ay, porque votamos 50, pero votaron más. Te hablo de una asamblea en un edificio, ¿eh? Y me hago cargo de lo que digo. En mi edificio votamos los 50, pero votaron mal, le digo yo. ¿Por qué no agarran el celular, esto como ejemplo, y googlean todo, a ver qué dice la ley? Porque si no, todos nos vamos a un precipicio. Y ahí es donde el desarrollo individual, pero también los derechos individuales, salen a la vista y dicen, no, un momento, yo tengo mi propio lugar, vos no me quisiste escuchar, te di las vías de solución, es decir, ¿cómo? Y averigua por vos mismo, yo no te lo voy a decir, tampoco me voy a plegar a lo colectivo por lo colectivo, es que lo colectivo es como algo, eso supra universal, parece que está por encima de todo lo colectivo, no. Colectivo en mi país es un ómnibus que pasa y vos subís con el sube, sacás boleto y vas colgado. No, yo no me voy a subir. Yo no quiero el colectivo por el colectivo. Vos sabés, esto te lo digo para demostrar a la audiencia que nosotros sabemos de lo que hablamos. Jung desarrolló el inconsciente colectivo, que era discípulo de Freud, pero también desarrolló el inconsciente individual. Y dijo, hay consciente individual y a veces es más fuerte que el colectivo. ¿Por qué? Porque nosotros en ese consciente y subconsciente del cual vos hablaste, sabemos que hay algo que no podemos hacer, se llama ética, y en nuestro mundo generalmente son las normas, lo establecido. Después, el resto, como vos lo dijiste, el inconsciente, que es la moral individual y absolutamente el mundo fuero íntimo, ya ahí vos sabrás si hiciste bien o hiciste mal, si tu conducta fue buena o mala. Vamos a dar un ejemplo, vos me dirás si está bien o mal. Yo decidí cuidar a mi madre, la saqué de un geriátrico, había muerto mi hermano, y tuve que quedarme con mi mamá. Lo decidí yo, sí, que consideré que era mi obligación. Mi madre me dijo, no, si querés, no es tu obligación. Yo consideré que ética y moralmente yo me iba a sentir bien de esa manera. Habrá otros que los ponen en un geriátrico, que ellos deciden su vida. A mí, desde el punto de vista ético, vos tenías que ocuparte. ¿De qué manera? ¿Lo podías dejar en un geriátrico? Podías cuidarlo. Fue mi decisión de vida. Esto como ejemplo. Y después conviví con mi conciencia de que me sentí cumplida, pero a la vez, bueno, perdí un montón de cosas que no vienen al caso comentadas, pero que fue el precio que tuve que pagar. Por eso...
Todo tiene un precio, todo tiene un precio.
¡Claro! Ahí estamos, en eso. Voy a ese punto, Humberto.
Todo tiene un precio, sin duda. Y mencionaste a Carl Jung, y Carl Jung hablaba del subconsciente colectivo. Uh-huh. El subconsciente colectivo, claro, él decía, hay cosas que se transmiten a través de células, porque todos cambiamos las células cada 3 años, el cuerpo cambia todos los millones de células que tiene, y esas células se quedan en el aire y después pues van por ahí, si yo, y alguien las absorbe por otro lado, así como él explicaba, porque no hay forma científica segura de saber cómo se transmite ese subconsciente colectivo, que tú a veces tienes un presentimiento o un conocimiento de algo que tú nunca puedes haber visto ni haber experimentado y no sabes de dónde salió, ¿verdad? Eso nos ha pasado a todos en algún momento. Y eso, pues, él lo ha explicado en esa forma, pero es algo que sin duda existe, ¿verdad? Existe un subconsciente colectivo.
Sí, sí. Tiene que ver con... Bueno, la ética es universal. Y tiene que ver también, ahora, yo leí últimamente, no recuerdo bien, pero unos médicos que descubrieron, haciendo unas investigaciones del cerebro, que en realidad... las partículas de las neuronas donde radica la memoria parece que siguen, es como que sobreviven, pudieron probar que sobreviven y son eternas. Sabés muy bien, y ahí te doy total razón, en el sentido de que no se puede explicar del todo porque lo están descubriendo, pero por ejemplo las religiones suelen plantear el hecho de que el alma es inmortal, en tanto que el espíritu tiene que ver con el pensamiento y la materia. Y lo dejamos ahí, porque no sabemos todavía.
No, eso es imposible de tratar. Pero bueno, en general, yo he leído, a mí me gusta ese tipo de cosas, yo he leído bastante de Carl Jung, bastante no, he leído... Vaya,
considerablemente, sí, muy interesante.
Porque a mí me, vaya, Sigmund Freud, que decía más o menos que todo tenía que ver con el sexo, yo eso estoy más de acuerdo con Carl Jung en lo que he leído que con Sigmund Freud, ¿verdad?
Sí,
vaya,
tal cual.
Es cuestión de opinión, pero así lo veo yo.
Yo te cuento lo que sé de la historia de Freud. Freud tuvo un hecho de la infancia muy chocante para él. Pensemos que Jung, creo que era, perdón, Freud era del 1800, una cosa así, o más o menos, o antes, no recuerdo ahora, pero había entrado en el dormitorio de sus padres cuando tenía el acto sexual, y eso lo marcó para toda la vida. Entonces, por eso, todo digamos, el desarrollo del psicoanálisis, que es muy importante, está también teñido de su propia experiencia. Vaya a saber qué bloqueo le produjo, qué cosita, y salió por este lado. En cambio, Jung fue un investigador, y te doy como dato, una historiadora en una oportunidad me dijo, mira Graciela, que Jung desaparece después del régimen nazi. Jung parece que tuvo mucho auge durante el régimen nazi. Y después empieza su ciclo de desaparición, digamos de... no sé cómo llamarlo, de declive quizás, ¿no?
Pero era suizo, él no era alemán, ¿eh?
No, sí, ya sé, sí. Pero fue discípulo de Freud, él.
Sí, fue discípulo de Freud.
En mi opinión, lo superó, pero tremendamente, porque cuando yo fui avanzando en las lecturas, y no solo inconsciente colectivo, sino individual, yo dije, él entonces equilibró el mundo, ¿me entendés? Porque estamos hablando de que el individual es... Y lo colectivo vale, pero en su justa medida. Y eso también es ética.
Claro. Todo es ética. La ética rige el mundo, no cabe duda, ¿verdad? Y la falta de ética también lo rige, porque en nuestro caso, pues claro, eso la sufrimos muchas veces, ¿no?
Pero, por supuesto, te doy un caso de inconducta ética. La vez pasada me llegó una foto de un señor en el África, por supuesto se moría de hambre, y con un funcionario público que le llevó un cheque. Eso vos me dirás, les dieron la plata. Y yo te digo, es absolutamente una falta de ética. Porque de ética hasta creo que de moral, que eso me lo vas a decir vos. Yo no puedo dar un cheque a un señor que está en mitad del África, en una selva, muriéndose de hambre. Lo que tengo que hacer es asistirlo humanitariamente. Pero a ese hombre no le puedo llevar un cheque, pues no sé dónde lo va a cambiar.
Claro.
Entonces, eso...
Para esos papeles no sirve para nada, claro.
Claro, eso es que en las estadísticas se cubrió algo, pero eso no es un ser humano, es una estadística. La estadística, cuando, y esto es falta de ética, te lo digo por mi propia profesión, cuando la estadística son números sin lo que representan esos números, ahí hay una inconducta, no solo ética, sino en el plano personal moral. Porque yo puedo decir, no, un momento, esto son personas. Tengo que ver quién sí y quién no. ¿Quién me está diciendo la verdad y quién me está mintiendo? Vos sabés que en mi país hay mucho, mucho se habla del clientelismo. ¿Es cierto? Sí. Pero también hay gente que crea el clientelismo, y no son los grandes políticos, ¿eh? Son gente que quiere hacer una obra de bien y se equivoca. Y eso es ética.
Las estadísticas, no es... igual que las encuestas, no dicen mucho, ¿eh? Las estadísticas, igual que las encuestas, no dicen mucho, no se puede confiar mucho en ellos.
No, porque todo depende de cómo hacer los relevamientos, es decir, cómo haces esas entrevistas y sobre todo las preguntas. Las preguntas condicionan las respuestas.
¿Y a quién se le hace? Y hay muchos factores envueltos, ¿no?
Y ahí le llamamos.
¿A qué hora se hace? ¿Cómo? Bueno, tal, hay muchas formas de manipularlas.
Exacto, manipular es una cosa, que falta ética, y otra cosa es qué preguntas haces. Claro. Que creo que eso ya es más que ético, porque yo sé moralmente que si hago la pregunta que, por ejemplo, mi jefe me dice, estoy obteniendo la respuesta que mi jefe quiere, y ahí pasa por ética y moral. A veces es difícil manejarlo, quiero decirle esto a los oyentes, y vos me vas a decir esto y no sé otro, no, porque a veces dependemos de un trabajo. Y si estamos en desacuerdo, lo perdemos. Es muy difícil la decisión ética. No es así simple. Es una decisión que se debe tomar individual y
requiere reflexión.
Y claro, la reflexión es qué voy a claro, el foro de la reflexión es qué pierdo, qué gano, el precio que tengo que pagar, lo acepto, no lo acepto. ¿Cómo es mi interior? ¿Voy a animarme después a salir a buscar otro trabajo que por ahí es mejor? Porque esto también puede pasar. A veces uno dice, yo acá pongo un límite ético y me quedo sin trabajo y consigo otro. ¿Qué estamos dispuestos por esto de también, y esto tiene que ver con la ética, de ser mejores?
Bien, pues Graciela, ha sido muy interesante. Tenemos que ir terminando porque se nos acaba el tiempo, pero ha sido muy interesante la charla y vamos a repetir en otro tema, ¿verdad? Cuando tú quieras.
Así que... Pero por supuesto, ¿ya podemos tirar el guante?
Pago bueno, sí señora. Bueno, pues... yo creo que vamos a invitar a todos los oyentes a que nos escriban. Por correo electrónico nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com y por Twitter nos pueden escribir a eIberoamerica con la E I de Ibero y A de América en mayúsculas. Así que Graciela Caruncho, muchas gracias por esta charla, mucho por el tiempo que has dedicado a nuestros oyentes.
Muchas gracias Humberto, es un placer estar con la audiencia y estar con vos, vos lo sabes muy bien. Qué sincero.
Solamente me resta entonces agradecerles a los siguientes por su atención, invitar a todos sin excepción a que regresen aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro programa de
Tertulias
Intercontinentales.
Así es.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.